Allá en mi pago todo se hace con música, para las siembras y cuando se pastorea, o hasta los velorios también a veces se baila y se canta, y a veces lo hacemos medio llorando y llorando también.
De aquel hermoso y recordado disco de Un Pastor de Cabras, estamos escuchando a Anastasio Quiroga, poeta, alfarero, luthier, multiinstrumentista y cantor popular jujeño. Esta es su versión de Plantita de Alelí.
Plantita ay, de Alelí, qué bonitos colores tiene. Plantita ay, de Alelí, qué bonitos colores tiene. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita ay, de Alelí, qué parecida es nuestra suerte. Plantita ay, de Alelí, qué parecida es nuestra suerte. Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Alelí, de qué nos vale la hermosura. Plantita ay, de Alelí, de qué nos vale la hermosura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura.
Guaino sencillito y bello que con tiernas coplas nos plantea el gran tema de la muerte. Les propongo escuchar tres versiones diferentes y luego nos vamos metiendo en otras aventuras, aventuras marosianas. Le pido al grupo Doña María que planteen su mirada de esta canción profunda que hasta a la belleza interpela por su fragilidad, su finitud.
Plantita y de Alelí, qué bonitos colores tienes. Plantita y de Alelí, qué bonitos colores tienes. Esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita y de Alelí, qué parecida es nuestra suerte.
Juana. Pimienta.
Plantita de Alelí, se te extraña por aquí. Ya no hay belleza si no estás junto a mí. Y me desgarro tanto tiempo de esperar pa' que llegue el momento de tu hermoso despertar.
Plantita y de Alelí, de que no vale la hermosura. Plantita y de Alelí, de que no vale la hermosura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Plantita y de Alelí. Plantita y de Alelí. Plantita y de Alelí. Plantita y de Alelí. Plantita y plantita y plantita y de Alelí.
Plantita, es hora de que te despertes.
Qué parecida es nuestra suerte, plantita. Para vos el invierno, para mí la muerte. Texto de Clavel y Tenebrario. Libro de Marosa Di Giorgio. '94. Sed de Rocío.
De Rocío.
Ya había caído el sol, pero la tarde se alargaba pálida y rara. Las listas de cebollas, como guía de rosas, bajo el seco papel en rosa purísimo, vivían las tazas húmedas y cristalinas. Y los ajos, como paquetes de confites, y las papas de nardo bajo la oscura cáscara. Y una escalera que casi iba hasta el cielo, o me parecía. Son los recuerdos primeros que tengo de la vida. Y había otra niña, apenas mayor que yo, que inexplicablemente tenía novio. Hasta que cayó la noche y vino viento del sur. Y se paró mamá entre los alelíes.
Plantita de alelí, qué bonitos colores tiene.
Canta Silvia Iriondo. Plantita de Alelí.
Plantita de Alelí, qué parecida es nuestra suerte. Plantita de Alelí,
Buenas noches.
Buen día para quien es de buen día.
Buenos días.
A pensar un beso a café.
Sonido en movimiento.
Me dicen Juana Pimienta, me dicen Juana Pimienta, porque a dónde llego yo.
Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo de nuestros pueblos.
Herida de luna de la pobre loca. De la luna herida.
Bailando en la cubierta del Titanic.
Cambalache, la vida es un cambalache.
¿Tú crees todavía en la revolución?
Raíz en el aire.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra?
Es la América, es la América, es.
Soy flor y fruto.
Es la América, es.
Y no soy nada, y no soy nada.
Ashpamamay ancha munasuni, mi tierra hermosa, te amo. Y la tierra para nosotros es nuestra propia vida.
Yo creo que para mí la tierra es todo, ¿viste?
Es todo la tierra.
La tierra es algo que para nosotros, sin la tierra no somos nada.
Es salud, es vida, es educación.
Solidaridad, compañerismo.
Es donde vos te asentás para vivir. Yo creo que para el resto de tu vida. Y es un problema que hoy es serio porque no hay dónde estar.
¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha campesina por América Latina!
Gracias a las y los amigos de América Profunda, hacedores de esta valiosa pieza radiofónica.
Y después ando acá en la comunidad, o sea, trabajando con mis hermanos, o sea, con mi gente y bueno, a la lucha, digamos, o sea, por nuestro territorio, digamos.
Creo que la defensa por la tierra nos ha unificado, ¿no? Con otras organizaciones, con otros movimientos, de podernos vincular.
Nos alejan de la idea de monte, de relacionarnos.
Sí, porque somos nativos de la tierra y esa es nuestra cultura.
Ayudando a que nuestros hermanos a recuperar la palabra, que se animen a hablar, a denunciar las injusticias.
Lo principal es defender las tierras, ¿no? Porque al defender las tierras estamos defendiendo todo.
En esto de andar en la lucha, bueno, tiene cosas que son muy sabrosas y muy amargas a la vez.
Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo.
También de este andar también disfrutamos muchas cosas, ¿no? El hecho de conocer más gente, llevar el mensaje a los rincones más recónditos de la provincia. Y
bueno, queremos vivir eso, lo principal, la dignidad, ¿no?
Se quieren avanzar, o sea, quitando las tierras, otros vienen a hacer explotación minera, otros te roban el agua.
No estamos solos en este camino, siempre se van sumando compañeros y compañeras desde distintas organizaciones.
Yo me avergonzaba de decir que era campesina, de hacer las cosas del campo, y hoy lo grito con orgullo que soy campesina. Así que la organización me ha enseñado mucho.
Y bueno, de esa forma estamos ahí, digamos.
Lo lindo de esto, lo rico, es que hay compañeros y compañeras que te ayudan a sostener esta gran lucha.
Se trabaja horizontalmente, acá no hay jefes, somos todos
por iguales vale la palabra de todos.
Principalmente hemos empezado por la tierra, pero hoy estamos por mucho más, por la soberanía alimentaria, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, para tener un ambiente sano.
No solamente por la tierra, sino por la educación, la cultura nuestra, la salud.
Y empezar a ejercer la soberanía sobre nuestros territorios desde el lugar que realmente se merece, ¿no?
Tenés libertad. Yo creo que la tierra es libertad.
Es que nos han cortado las piernas o las alas para volar o para dejar de existir.
Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad.
Y que nadie nos venga y nos traiga a ponerle por caridad nada.
Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra al viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón, mi corazón.
Y algún día vamos a vencer, ¿no? Esa es la esperanza.
Claro que algún día vamos a vencer. Esa es la esperanza y la certeza también. Por eso luchamos cada cual a nuestro modo, ¿verdad? Amiguitos de las orillas del aire. Alessandra Leão. Cabocla de Pena. Sí. Seguimos con Marosa, nuestra druida uruguaya.
De súbito estalló la guerra. No se sabía si era de día o de noche. Nunca estuvo nada tan oscuro ni tan claro. Hay un ruido tremendo en el horizonte y sube una estrella de 10 pisos y se estrella. Y vienen los guerreros a caballo o en cometa. Las cometas son rojas, amarillas y rosadas. Son rosadas o rayadas en forma de lechuza y mariposa. Algunas no traen pasajero, pero igual se apean pavorosamente.
Escribió Marosa de sí misma. Vine a la luz en este florido y espejeante salto del Uruguay hace un siglo, o ayer mismo, o mismo ahora, porque a cada instante estoy naciendo. Por aquel entonces Dios ya me quería. Me amó siempre con voracidad. Como yo era una niña, Él venía a mí alegremente. Jamás se me mostró austero. A veces, hasta se disfrazaba de amapola, se ponía una bonita máscara rosada o de venado y usaba dominó velludo y color oro. Por entonces, Él me dijo que mi único destino era escribir poemas.
Marosa era un ser auténtico, de una autenticidad.
No, porque si vos te dabas cuenta que había nacido para ser poeta. No había nada ficticio en eso, no había ninguna pose, porque todas las cosas que ella te podía decir, aparte de la poesía, que eran de una lógica, de una sensatez, de una claridad fenomenal.
Había una perfecta coherencia entre la persona, el personaje y la obra.
Marosa vivía todo el tiempo con, en y para la literatura. Más allá de sus salidas al mundo, digámoslo de esta manera, ella de todas maneras estaba siempre en el campo literario, pensando, imaginando, observando, escribiendo mentalmente.
Ella era como, ella vivía la vida como uno de sus personajes. Ella vivía en un mundo maravilloso, en un mundo donde la maravilla era cotidiana.
La vida cotidiana con un gran artista se transforma en un hecho intransmisible.
Es poesía lo que veis, poesía de verdad.
Una poeta cabal, integral, era todo era poesía en ella.
Lo auténtico es lo que sobrevive. Y eso está asignado por un destino, yo diría, casi un mandato de la naturaleza, de Dios.
Además de muy auténtica la poesía de Marosa, me parece genial.
Recuerdo los trigos azules que plantaste, las habas de moño blanco, los nardos de rosada lengua, las estrellas que acompasaron tu paso cuando arabas por las noches. Tú, el arado, los bueyes que siempre llevaban pájaros en la espalda y en la frente. El grupo avanzaba descomunal bajo las enormes estrellas que dejaban en el suelo una mancha blanca y otra mancha negra. Las siembras crecían rápidamente. En pocas horas, los trigos tenían ramas y unas flores rojas y azules como fuegos, todas en la misma rama. El haba daba su pastilla negra y su mosquitero blanco. El nardo erguía la nevada vara, toda colmada de sexuales lenguas. Tu siembra era fugitiva y eficaz. Y así volvías a la oscura casa y veía cómo te quitabas la capelina que te protegía de la luna y el mantón de paja.
Cuando le preguntaron a Marosa Di Giorgio de dónde sale un poema o un cuento, ella dijo: de pronto se enciende un punto y de ahí salta un camino, un bosque, un panorama entero. Nuestra suculenta Marosa Di Giorgio.
Mariposa.
Bajó una mariposa a un lugar oscuro. Al parecer, de hermosos colores. No se distinguía bien. La niña más chica creyó que era una muñeca rarísima y la pidió. Los otros niños dijeron: bajo las alas hay un hombre. Y yo dije: sí. Su cuerpo parece un hombrecito, pero ellos aclararon que era un hombre de tamaño natural. Me arrodillé y vi. Era verdad lo que decían los niños. ¿Cómo cabía un hombre de tamaño normal bajo las alitas? Llamamos a un vecino, trajo una pinza, sacó las alas y un hombre alto se irguió y se marchó. Y esto que parece casi increíble, luego fue pintado prodigiosamente en una caja.
Cajita mía de olinalá, palo rosa, jacaranda. Cuando la abro de golpe va su olor de reina de Saba.
El grupo chileno Barroco Andino y el coro de niñas y niños de Talca, Cajita de Olinalá, sobre un poema de Gabriela Mistral. La escritora uruguaya Marosa Di Giorgio nació en Salto en 1932 y murió en Montevideo un 17 de agosto en el año 2004. Niña diosa, con infinitas y facetadas caras, misteriosa y original, reina descarada y plebeya, al decir de Diana Velesi, a la intemperie como todos los grandes, una drag suntuosa, que revolea su capa atenta solo a sus propias maneras, quien nos cobija como a conejos en el jardín. Marosa refrescaba el fuego que provocaba, dice la Noide, la poeta. Hace ya algunos años, fascinada e imbuida por su lectura, le pregunté al amigo Fernando Noy cómo era
¿cómo
Marosa.
¿Cómo era Marosa, Fernando?
Y si la puedo definir, refrescaba el fuego que provocaba, algo así.
Era hechicera,
era,
¿no?
Era una druida, esa se denominaba druida, algo en común. Esos son los ancestros irlandeses y también por los ancestros mágicos de otras vidas. Yo la he visto escribir y que una mariposa se le parara la mano dentro de Soro Cabana, algo muy mágico. O caminar en un día de otoño y ver que una hoja de otoño no era tal, sino era otra mariposa color otoño que volaba. Jamás ella se sintió incómoda si le decíamos prima o hermana o nieta o bisnieta de Lautremont, por ejemplo. Y tenía una fascinación enorme por Horacio Quiroga. Hablándote de lo que allí engendró Uruguay como grandes figuras del texto, ¿no? De la palabra, de lo sublime.
Mariposa del diluvio, mariposa del diluvio, mariposa, mariposa del diluvio, mariposa del diluvio, llevaré tus alas en mariposa del diluvio, para seguir lloviendo, mariposa del diluvio, llevaré tus alas dentro, mariposa del diluvio, para seguir fluyendo, mariposa del diluvio, mariposa. De agua, mariposa del diluvio, mariposa de colores, mariposa del diluvio, mariposa del diluvio, mariposa del diluvio, mariposa del diluvio, mariposa
contigo quiero ver la lluvia.
Grupo vocal mexicano Moon Azul.
Llevaré contigo lejos, lejos, quiero ver tu país y tus colores y tu nariz.
Mariposa del diluvio,
llévame ya.
Mariposa del diluvio,
tan lejos, tan lejos que yo sienta que ya no pueda más.
Mariposa del diluvio.
Mariposa del diluvio, 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 mariposa.
amantes que son bichos, higos, hongos, cruces, planetitas, un ser de color zafiro, sombrío, informe, con forma de cono, un demonio que parece un objeto, un tejido olvidado, zorros, hurones, diablos, cebras, entre paisajes de matas, matorrales, arboledas, cuevas, siempre jardines estelares, con sexos que son puñales, estambres, nardos, calas, hocicos bajos con puntas de plata. Tal el universo y la obra de la admirada druida.
Al fin toqué las puertas de los hornos. Pasaban platos con todas las escenas del amor erótico. Invitan con la carne. Dijo una voz que me pareció de una vecina. Miré y si era, estaba embozada. También servían niños nonatos, cubiertos con azúcar. Son riquísimos.
Quien la lee, la adora o cae víctima de su hechizo. Ha construido un mundo maravilloso y amenazante del cual no hay salida. Como no hay salida de la vida hasta que la muerte la enlaza. Marosa es la voz de una Alicia poderosa y bárbara perdida en el presente de las cosas.
Marosa era una mujer que tenía una referencialidad literaria que iba desde Lewis Carroll hasta la última poesía publicada en francés. Y en ese sentido es una autora abierta, gozable, de acceso directo para muchísima gente, pero al mismo tiempo extremadamente elaborada.
Mi abuelo tenía una biblioteca enorme, muy buena, y mamá siempre nos hablaba de Delmira Agustini, incluso había hecho recortes, cuando lo conservo todavía, cuando le asesinaron a Delmira. Y bueno, nos hablaba de Rubén Darío, sabía poesías de memoria, mamá.
Lecturas que para ella fueron indudablemente augurales, como todos los libros de Lewis Carroll.
Lewis Carroll, sin duda, le gustaba mucho, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Pero me parece que ella se nutría, sobre todo en cuanto a lo que escribía, de su mundo interior, y muchísimo menos de la literatura.
Yo sentía que Marosa era mucho más que eso. Marosa era una mujer mucho más, a pesar de que Lewis Carroll es fenomenal, tenía un mundo diferente, un mundo más dramático, más profundo, más, no sé si más profundo sería la palabra, más, ¿cómo te diría? Un mundo más oscuro.
Reproduce de manera casi monomaníaca una visión de una naturaleza agresora, siniestra, y que de pronto aún animales que nosotros los consideramos por lo general o domésticos o muy delicados, se pueden transformar en vampiros o cosas muy, muy, muy terribles.
Perturbadores, esa es la palabra. El mundo Marosa es un mundo de perturbaciones.
Un mundo en el que el enemigo está ahí latente. Es como un buen filme de ficción siniestra, gótica.
Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían.
Bye.
La casa era un cascarón macabro. Tuve miedo. La fiebre me hacía delirar un poco. Me asomé a la ventana. La medianoche tenía luna, una alta luna.
La literatura de Marosa me parece a mí que, si con algo se la puede comparar, es con la pintura del Bosco. Solamente con eso. No hay otro parámetro de comparación. Todo su imaginario corresponde más bien al universo de la plástica y no al universo de la literatura. Su referente siempre es toda la pintura flamenca del siglo XVI, fundamentalmente el Bosco, al cual va a elegir el Bosco y Archimboldo. Archimboldo lo va a elegir para la edición de sus poemas, la edición argentina de sus poemas.
La inmensa fuente de la poesía de Marosa es onírica.
Es un mundo onírico en una ebullición fantástica que lo trae a tierra y lo presenta como si fueran hechos vulgares de la vida cotidiana.
Este melón,
Marosa Di Giorgio,
es una rosa, es una rosa. Este perfume, como una rosa, adentro debe tener un ángel con el corazón y la cintura siempre en llamas. Es un santo. Vuelve de oro y de perfume todo lo que toca. Posee todas las virtudes, ningún defecto. Yo le rezo. Después lo voy a festejar en un poema. Ahora solo digo lo que él es. Un relámpago, un relámpago. Un perfume, un perfume. El hijo varón de las rosas. Juana Pimienta.
Tenía mucha vegetación, muchas flores. A mamá le gustaban mucho las flores y las cultivaba con mucho amor. Y bueno, y también siempre rodeada de pájaros, de todo lo que pueda existir en una quinta, ¿no?
La fauna y la flora tienen una importancia tan grande como lo humano en su poesía.
Los juegos más bien eran con elementos vegetales. Porque claro, ya en la quinta, los días de Reyes era cuando nos obsequiaban con los juguetes, pero preferíamos las hojas de laurel, eran los panes de las muñecas, las magnolias, los pétalos de las magnolias, que son tan blancas, tan inmaculadas, eran las tacitas de porcelana, y nosotros hacíamos que tomábamos el té con los pétalos. Los
12. Sí, en verdad ya ninguno vive. Don Luis y Doña Venecia, Don Enrique y... Solo si volviera a aquel tiempo, entonces sí. Están ahí, inmóviles. Paso rumbo a la escuela y retorno bajo el ojo potente de mi madre, me espía desde lejos. Me miran pasar. Los saludo. Me contestan, un poco desconcertados. Y va a caer la tarde. se desprenden mariposas, alelíes, ramitas de estrellas. Vi otra vez el bosque de saúcos, los pequeños ríos y sus habitantes casi sin nombres. Las cucharas de agua, las cacerolitas de agua y los hongos. El lugar por donde cruzan los ex caballos, los seres de antes, y el dormitorio y los murciélagos, que en la noche abren la sombrilla y se prenden al rostro, a las manos, al incansable sexo.
Al incansable sexo.
Mariposas, alelíes, ramitas de estrellas.
Porque conforma la ficción de un universo como un universo novelístico, de algún modo, no es que sustituya a la realidad, sino que crea una realidad nueva.
Marosa, con una capacidad formidable, puede ir recreando y después casi, vamos a decir, imitando a lo onírico. Recreando de tal manera que ella crea lo onírico, lo que nos parece onírico, pero que ya es eso que Ángel Rama, con creo que un gran acierto crítico, decía que era un universo que se autogestionaba.
A veces en estos casos, cuando el personaje desaparece, los textos se empobrecen. En el caso de Marosa, afortunadamente, los textos fundaron un universo que es autoabastecido y que existe separadamente de la autora real.
Lo que ella hace es presentar un universo entero. Pero es eso, es un universo entero, Marosa.
Hay un documental uruguayo sobre Marosa Di Giorgio que se puede encontrar en YouTube, tanto el largometraje como el cortometraje, que es de Juan Pablo Pedemonte. Está producido por Los Pájaros Ocultos y del que participan Washington Benavides, Miguel Ángel Campodónico, Nidia Di Giorgio, Roberto Echavarren, Jazmín Lacoste, Ariel Mastandrea, Alejandro Michelena, entre otras y otros. Voces que están recorriendo nuestra maroseana Juana. Y, por supuesto, la propia voz de la druida.
Porque si tú recorres la poesía, los cuentos y la novela de Marosa, vas a ver que son como vasos comunicantes.
No hay una evolución cronológica. Desde Historial de las Violetas hasta el último libro hay
una profunda vinculación entre los poemas en prosa, los cuentos, que son en muchos casos poemas extensos, y la novela, que es todo ese mundo feérico de Marosa, que se revierte en formulaciones narrativas.
Cuando es prosa, una prosa cuidadísima. Cuando es verso, introducido dentro de la prosa, parece como engarzado por la tarea de un orfebre.
Como un gran mural, pero un mural tan extenso que puede ser kilométrico, en el que tú puedes ir recorriendo ese mural y vas a ir viendo cómo determinadas cosas se reproducen o reaparecen, muchas veces transformadas por la poderosa imaginación, por las metáforas formidables y creativas de Marosa.
Donde hay árboles donde los frutos de esos árboles son sexos de mujer, donde hay ángeles que copulan con animales.
Su mundo estaba poblado de piedras, de diamantes, de rubíes.
Riñón de rubíes, dice, creo que en Historial de Violeta, de los tomates.
El tomate es un riñón de rubíes y se habla de las altas acelgas azules.
Y el abuelo tenía una plantación de hongos y aparentemente sabía muchísimo de plantas y tenía una cantidad de especies raras. Y esto es justamente la escuela exquisita que tuvo Marosa en su infancia.
Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio, otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma, la estatua una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso. Él elige como un águila ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta de que vende a su raza.
Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio, otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados, ese es gris y parece una paloma.
Cecilia Gauna.
La estatua o una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto, de dónde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza. La ciega. Mi madre da permiso. Él elige como un águila. Ese blanco como el azúcar. Uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta de que vende su raza.
La poesía, como todo arte, resiste toda explicación. Se devela, se da por otras vías. Pero diré que todos mis libros componen en verdad solo uno. Hay una fervorosa exaltación de lo familiar y de la naturaleza.
Las peras.
Marosa Di Giorgio.
Las peras. Como de néctar y de mármol y de llamas, como peces que hubieran siempre vivido en una nube, vestidas por un tul, una gasa, una piel de tul, y se mueren. El domingo de otoño, las tardes, las violetas, los viejos las recogen para hacer licor o té. Las peras humean adentro del rocío, se les caen estampitas, estampillas. A veces, una medalla con un rubí.
Árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé. Seco y verde, árbolé, árbolé. Seco y verde, árbolé, árbolé. Seco y verde.
La niña del bello rostro está cogiendo aceituna.
Seco y verde.
El viento galán de torres le prende por la cintura.
Seco y verde, árbolé, árbolé.
Marta Gómez, Arbolé, Arbolé.
Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde.
Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas.
Seco y verde.
Con trajes azul y verde, con largas capas oscuras.
Seco y verde.
Vente a Córdoba, muchacha, la niña no los escucha.
Arbolé, arbolé. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde.
Pasaron tres torerillos delgaditos de cintura.
Seco y verde.
Con trajes color naranja y espadas de plata antigua.
Seco y verde.
Vente a Sevilla, muchacha, la niña no los escucha.
Arbolé, arbolé. Seco y verde. Arbolé, arbolé. Seco y verde.
Morada con luz difusa.
Seco y verde.
Pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna.
Seco y verde.
Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha.
Arbolé, arbolé. Seco y verde. Arbolé, arbolé. Seco y verde. Arbolé, arbolé. Seco y verde. Arbolé, arbolé. Seco y verde.
La niña del bello rostro sigue cogiendo aceitunas.
Seco y verde.
Brazo gris del viento ceñido por la cintura.
Seco y verde. Arbolé, arbolé. 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 Seco y verde.
La hija del diablo se casa.
El querido, queridísimo, siempre presente Gabo Ferro, leyendo a Marosa.
No sabíamos si ir o no ir. En casa resolvieron no ir. Ella paseaba con la trenza brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino. Con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando o consciente e inconscientemente amenazando. La hija del diablo se casa. Cerraron las puertas y ventanas. Pasado el mediodía resolví huir. Crucé por arriba de los jardines de fresias y junquillos, tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos por ocultas veredas. Creo que hice tres veces la misma senda. Me perdía y tuve miedo que desde la casa estuviesen espiando mi inútil vuelo. Al fin, toqué las puertas de los hornos. Pasaban platos con todas las escenas del amor erótico. Invitan con la carne, dijo una voz que me pareció de una vecina. Miré y sí, era. Estaba embozada. Y también servían niños nonatos cubiertos con azúcar. ¡Mmm, son riquísimos! El tam-tam celebratorio apareció adentro de la tierra y en un perpetuo creyendo anuló las conversaciones y llegó al colmo. La hija del diablo de pie, junto a la pared del pelo, igual que el sol. Entreabrió el vestido, las piernas, las pezuñas. Su himen cayó roto. Se oyó un leve bramido. Y corrió como una margarita entre nosotros. Alguien gritó, ¿y el novio? Se va por aquí. Es chiquitito. Cerré los ojos. Creo que cayó un aguacero. Huí arriba de los jardines, de los ramos amarillos. Entraba en cada cueva y salía aterrada. Entré en mi casa. Mamá estaba fija en el mismo lugar, haciendo el mismo encaje. Sin levantar los ojos comentó, ¿pero qué haces? ¿Andas por el jardín con estos aguaceros?
Se va la Juana. Y la Liliana Gaunes. Hasta mañana.
La naturaleza se presenta en muchos puntos desde siempre, en lo que escribo, enlazado al mundo druídico. Uno de mis libros, de mis poemarios, se denomina precisamente Druida. Bretaña, su conocimiento repercutirá grandemente en el futuro. Es una zona mágica alucinante que se conjuga conmigo en forma total.